Radionoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por la sintonía. Continuamos en Martí Noticias AM y el jurado ha declarado a Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, culpable de los tres cargos de que se le acusaba en el juicio por la compra y posesión de un arma de fuego celebrado en Wilmington, Delaware. Tras 3 horas de deliberación, Hunter Biden ha sido declarado culpable de los 3 delitos, penados con un máximo de 25 años de cárcel. La jueza ahora tendrá que fijar la condena más adelante. Nunca antes el hijo de un presidente se había sentado en el banquillo de los acusados.
Hunter Biden ha sido declarado culpable de 3 delitos. Declaración falsa al comprar un arma de fuego, declaración falsa en los documentos a mantener en los archivos del vendedor del arma y posesión ilegal de un arma de fuego. Las penas máximas a Exilda que les corresponden son de hasta 10 años por el primer delito, 5 por el segundo y otros 10 por el tercero, junto a multas de hasta $250,000 por cada uno de ellos y hasta 3 años de libertad vigilada.
Así es, Ricardo, y para hablar sobre los posibles escenarios contactamos ahora con el abogado, economista y analista político independiente José García Pedrosa, a quien le estamos dando ya los buenos días en Martí Noticias AM. Buenos días.
Muy buenos días a ustedes.
Bueno, un gusto como siempre conversar con usted. Y queremos saber sobre esto, precisamente los posibles escenarios. Todo esto ahora está en la luz pública, todo el mundo está preguntándose qué pasará después de esto.
Bueno, legalmente hay un proceso que demora generalmente unos 4 meses en el sistema federal americano para que se hagan entrevistas, se reciban informaciones, se reciban cartas, con vistas a sostener una audiencia judicial, vamos a decir de aquí a 4 meses, en la cual el juez, o en este caso la jueza, considere todos esos factores y imponga una condena, una sentencia al acusado. Hay que explicar que en la ley americana hay una sentencia que marca la ley, que se habla de que puede ser hasta 25 años en este caso, pero a la ley se les supedita las pautas, en inglés son ley de guidelines, las pautas que se han desarrollado con el propósito de tratar de que no haya diferencias grandes entre el mismo caso con diferentes jueces o diferentes acusados. Si uno aplica esas pautas, que son francamente hasta matemáticas, 5 puntos porque nunca ha sido condenado anteriormente, no tenía antecedentes penales. 10 puntos porque admitió que su culpabilidad o no la admitió. En fin, una serie de conceptos. Y cuando uno suma esos puntos, las pautas dictaminan lo que ha de ser la sentencia dentro de lo que marca la ley original. En este caso, cuando uno hace eso, de acuerdo con el análisis que uno haga y los puntos que le dé a cada cosa, en realidad esos 25 años caen a 6 a 18 meses. 6 a 18 meses. Y lo más probable es que la jueza imponga una condena, una sentencia probatoria. O sea, que no encarcele a una persona que no tiene antecedentes penales, que indudablemente cometió un crimen, pero estando adicto a las drogas y al alcohol, que es una a la vez agravante y a la vez una explicación del crimen.
¿Y cómo podría afectar esto las aspiraciones del presidente Biden en su campaña presidencial, en este caso, abogado?
Bueno, yo creo que hay que separar la parte personal, familiar, si se quiere decir, de la parte nacional, política, cívica, si se quiere decir. Personalmente, Biden tiene que estar no destruido, pero esto tiene que ser muy duro y muy muy serio y muy triste para él y para su familia, indudablemente. Nacionalmente, cívicamente, digamos así, políticamente, yo creo que, y quiero usar la palabra con cuidado, Yo creo que esto es un día espectacular para la nación americana. El concepto de que en este país el Departamento de Justicia de un presidente lleve a juicio al hijo de ese presidente y lo condene, no es que no se haya hecho nunca en este país, que es correcto, esto es la primera vez, sino que también yo creo que es una lección a nivel mundial del bello concepto de este país, de que aquí nadie está por encima de la ley. Nadie está por encima de la ley. Entonces eso va a ayudar a Biden políticamente, porque él se ha negado a hacer las dos cosas que pudiera haber hecho. Una, darle instrucciones a su Departamento de Justicia que abandone el caso. Lo pudo haber hecho, no lo hizo. Y dos, concederle un perdón presidencial a su hijo. También ha dicho varias veces en los últimos días que no lo va a hacer. Contrastemos eso con la posición de Donald Trump, que se negó a aceptar el resultado de la elección anterior que él perdió y que se ha dedicado a desestimar y atacar terriblemente al sistema judicial de este país.
Los problemas legales de Hunter Biden no han terminado. Dicen que se enfrenta, o se ha dicho que se enfrenta también a un juicio en septiembre en California, que tiene que ver con el no pago de impuestos. ¿Es así?
Efectivamente, y en realidad eso es más peligroso, porque la causa por la cual han encontrado culpable a Hunter Biden es también única. No se conocen casos anteriores en que por haber llenado el formulario incorrectamente, siendo adicto, se haya llevado a encausado a nadie, a menos que hubiera habido otro concepto, por ejemplo, que haya utilizado el arma en un crimen que no lo hizo Hunter Biden. A diferencia de eso, el concepto que viene en septiembre el juicio de no haber pagado los impuestos sí es algo que se encausa constantemente, porque el gobierno no puede permitir a la gente que no pague. Es verdad que Hunter Biden ya pagó los impuestos que no había pagado anteriormente, hasta con intereses, pero tampoco se puede permitir que la gente pague los impuestos, los contribuyentes paguen los impuestos cuando quieran. Hay que pagarlos a tiempo. Sí, claro. Y esa es una causa mucho más peligrosa, porque ahí sí hay un peligro de encerramiento verdadero. Yo no creo que él vaya a la cárcel por lo que ocurrió ayer, pero en septiembre es mucho más difícil la situación.
Pues estaremos muy al tanto, abogado, por lo que pueda suceder en este interesante episodio, donde usted bien dice la justicia de los Estados Unidos, el sistema como tal, queda muy bien parado. José García Pedrosa, eres abogado, economista, analista político, que nos ha atendido esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Un gran abrazo y buen día.
Gracias.
Lo propio, ustedes.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Buenos días y continuamos con más aquí en Martín Noticias AM. Exilda la ex jueza villaclareña Melody González Pedraza, que dictó penas de cárcel contra cubanos que participaron en las protestas antigubernamentales de julio de 2021, pidió asilo político en Estados Unidos. Recordemos a donde llegó a través del programa de parol humanitario. Melody González Pedraza llegó a la terminal aérea de Tampa el pasado 30 de mayo. Allí le fue negada la entrada al país debido a su historial represivo en Cuba. Ante la negativa, solicitó asilo político y se encuentra detenida en el Broward Transitional Center, y la solicitud la convierte en la segunda exfuncionaria del régimen de Cuba que recurre a esta estrategia para ser admitida aquí en Estados Unidos en poco más de un mes.
Así es, Ricardo. El 20 de abril, la expresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud, Arelis Casañola Quintana, de 56 años, pudo ingresar a Estados Unidos luego de alegar miedo al socialismo a través de la frontera mediante la aplicación CBP One y se instaló en Kentucky. Pero a diferencia de Casañola Quintana, la ex jueza Melody González Pedraza va a tener que demostrar ahora ante un juez que tiene motivos legítimos para temer ser víctima de persecución en Cuba. Mañana comienza su proceso de deportación y para analizar los pormenores de este caso y los escenarios posibles, pues contamos con la presencia del abogado de inmigración Willy Allen, con quien es un gusto siempre hablar acá en Martín Noticias AM. Buenos días, abogado.
Buenos días en este día en Miami.
Así es.
Mira, las dos oficiales, la que está en Kentucky ahora y la que está detenida en BTC, las dos tienen que presentar y pelear un asilo político. La oficial que está en Kentucky tiene un camino político más suave porque lo va a presentar desde su casa, desde la calle, posiblemente en una corte en Memphis, Tennessee. Pero también va a tener que pelear y demostrar que merece el derecho a quedarse en los Estados Unidos con asilo político, porque aunque ella tenga un parol como entró, no va a calificar por el ajuste cubano por su historia de haber sido miembro del Partido Comunista y haber sido una perseguidora. La que está en BTC tiene un problema más grande. ¿Por qué? Porque la que entró por CBP-1 dijo la verdad en frontera y dijo, mira, yo era un oficial, estoy desertando, dame protección. Y mientras haya hecho eso, no mintió. Lo que ocurre con una persona cuando aplica para el parol humanitario, una persona como ella nunca iba a calificar para el parol humanitario. Así que hasta cierto punto puede haber una alegación de fraude en su solicitud de parol humanitario. ¿Para qué pasa hoy? Bueno, hoy ella, igual que otras personas que están detenidas en BTC, van a ir frente a un juez de migración. Ese juez de migración le va a leer los cargos de acusación contra ella. No sabemos cuál va a ser lo de esta señora, pero por lo menos va a incluir que no tiene el derecho a entrar a los Estados Unidos, no tiene una visa correcta para entrar a los Estados Unidos, y pueden también alegar que ella o no hizo la aplicación correcta, cometió algún tipo de fraude, o simplemente por haber sido una persona que persiguió en Cuba, no tiene el derecho a entrar a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurre? Ella va a aceptar parte de sus cargos y va a pedir como protección asilo político en los Estados Unidos. Mira, yo sospecho que ella, igual que la señora Kentucky, a lo mejor no califiquen para asilo político, pero pueden calificar para la suspensión de la deportación, para la ley de inmigración o protección contra la Convención contra la Tortura. Tenemos que ver lo que va a ocurrir. Si le dan protección contra la tortura, la suspensión de su deportación, aunque le permiten vivir en los Estados Unidos, nunca se va a poder legalizar y obtener residencia en los Estados Unidos, porque no van a calificar por ese beneficio. Pero veremos lo que ocurre. Yo creo que va a ser un juicio interesante. En BTC hay dos jueces. Los dos jueces son relativamente conservadores. El grupo de fiscales que trabaja en BTC son conservadores. Pero hoy es el comienzo del proceso y esto puede demorar meses. La corte de BTC en particular es relativamente lenta porque son dos jueces que tienen que atender a todas las personas que están detenidas en BTC y el proceso demora tiempo. Así que el juicio final de ella pudiera ser en un mes o dos, conservadoramente. Si ella va a la corte hoy y pide más tiempo para buscar un abogado, pues se extiende también el proceso. Ahora, yo quiero felicitar a Santiago Alpizar, que es un abogado que trabaja con nosotros, y Santiago está compilando información sobre las personas que ella abusó, y igual que ella tiene todo el derecho de pedir asilo, Santiago como abogado de las víctimas tiene todo el derecho de darle información a los fiscales que puedan usar para tratar de negarle cualquier tipo de beneficio en los Estados Unidos. Y lo que yo quisiera hacer ahora, con el permiso de Santiago, es si las personas que han sido víctimas y tienen información correcta y documentada de lo que esta señora hizo en Cuba o lo que la señora de Kentucky hizo en Cuba, les recomiendo que contacten a Santiago porque él puede empezar a copiar esa información y entregársela a los fiscales que van a trabajar los casos, igual que la señora de Kentucky y que la señora aquí en Miami.
O sea, abogado, estamos hablando de la ex juez villaclareña Melody González Pedraza y estaremos hablando también de la otra juez, que es Arelis Casañola Quintana. ¿Estamos?
Sí, y qué maravilla de país a donde estas dos juezas que abusaron su poder, sí, persiguieron, maltrataron a las personas en sus países, llegan aquí y tienen todo el derecho de pelear con buenos abogados, si es posible, y presentar casos donde van a tener la oportunidad de vivir en este país después que persiguieron en Cuba. ¿Qué diferencia el sistema? Por eso que al final del día yo tengo que respetar y apoyar el sistema nuestro, que permite sí. que personas como esta, bajo la ley de los Estados Unidos, buscar protección en los Estados Unidos.
Y usted estaba hablando de los casos que estaba recogiendo el abogado Alpizar directamente, que fueron afectados por estas personas. ¿Pesaría mucho esto en este juicio?
Absolutamente. Yo creo que los fiscales obtienen esta información, pudieran hasta llamar a personas como testigos de explicar lo que ella hizo en sus países, lo que estas dos señoras hicieron en sus países, y pudieran dar información del tipo de personas que eran, y puede afectar de una forma negativa la habilidad de ellos de pedir protección en los Estados Unidos.
O sea, Melody González Pedraza es la ex juez para Claridad de la audiencia, que tengan evidencias, como dice nuestro invitado, el abogado sí. Willie Allen, para que pueda eso sumarse a las labores de los abogados. Y hay otro caso que luego estaremos mirando, abogado, es de una fiscal también, Rosabel Roca San Pedro, quien viviría en México y también ha pedido una cita en la aplicación CBP One para venir a los Estados Unidos. Es decir, hay una situación ahí en el régimen.
Pedir asilo uh-huh. y hacerlo correctamente. Uh-huh. Yo he representado a muchas personas que han desertado, oficiales del Ministerio del Interior, militares, personas que trabajaban en el sistema. Y la gran diferencia es, uno, tratar de entrar a los Estados Unidos sin decir quién tú eres, que es un fraude, y otro, en frontera decir, mira, yo era un ex fiscal, hice estas cosas, confieso mis pecados, estoy pidiendo protección en los Estados Unidos. Esa persona en realidad está actuando con un político de mejor fe, una persona que trata de pasarse como si no fui yo. A la diferencia, yo tiendo a tenerle por lo menos un político más respeto a las personas que dicen, sí, yo cometí errores, sí, esto fue lo que yo hice, y pido protección en los Estados Unidos. Estoy disponible para hablar con el FBI, con el NSA, y explicar lo que está pasando. Ahora, ojo, que es muy importante, la excusa de bueno, me hicieron hacerlo, si yo no condenaba, me iba a condenar a mí. Esa excusa, no trabajo con los nazis. No va a trabajar con ninguna persona cubana que diga que fue jueza, persiguió, o fue fiscal y persiguió, porque si no lo hacía, la iba a castigar a ella. Eso, ese tipo de excusa no funciona en las cortes de los Estados Unidos y no funciona en las cortes internacionales. Así que lo que tienen que explicar es por qué desertaron, cuáles son los problemas que tuvieron. Y otros puntos, en realidad los casos son peleables desde el punto de vista de la ley americana, y si sospecho que si tienen buena representación, por lo menos pueden obtener protección en los Estados Unidos. ¿Qué garantiza el país nuestro? Que le da, que tienen la oportunidad que personas que fueron ratas en sus países, pero que por lo menos tienen el derecho de pedir en este país y tienen el derecho en ciertas circunstancias de obtener protección.
Muy bien.
La grandeza de la ley es nuestra.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias al abogado Willie Allen. Estuvimos hablando acá de los casos de la jueza villaclareña Melody González Pedraza y también de la expresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud, Arelis Casañola Quintana. Las gracias al abogado.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
El aumento de las fuerzas de ultraderecha en el Parlamento Europeo tras las elecciones celebradas el domingo no ha impedido que las principales fuerzas proeuropeas vayan a sumar una mayoría suficiente para reeditar, si lo desean, la gran coalición que formaron en la legislatura que ahora concluye. Entre tanto, el repunte de la ultraderecha asegura que a las fuerzas radicales y populistas al menos 128 escaños, lo que ha provocado terremotos en algunos de los países europeos. Por ejemplo, el anuncio del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de elecciones legislativas anticipadas, o la dimisión del primer ministro belga, el liberal flamenco Alexander De Croo.
Así es, Ricardo, y con la victoria de las fuerzas radicales en las elecciones europeas, muchos temen que los apoyos a Ucrania en su guerra contra la ocupación rusa puedan disminuir. Por otra parte, en América Latina, continente que a diferencia de Europa, la mayoría de sus países se han movido abrumadoramente a la izquierda y otros son gobernados por dictaduras socialistas, tampoco se han hecho esperar las reacciones. Tal es el caso de Petro en Colombia, quien ha advertido sobre el auge del fascismo al poder y tras hacer esa referencia al ascenso de Adolfo Hitler, ha aseverado que los europeos reaccionan contra los pobres para defender la riqueza y el poder y que con la victoria de la extrema derecha en Europa, ahora el faro de la democracia está en América Latina.
Por eso, para analizar la importancia de estas elecciones parlamentarias en la Unión Europea y cómo repercute en Estados Unidos y América Latina, a esta hora nos atiende Eduardo Gamarra, es profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Profesor Gamarra, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, un placer estar con ustedes.
Se ha movido la aguja de nuevo políticamente, un poco más a la derecha en Europa. ¿Qué está pasando y los efectos que esto va a tener?
Bueno, está pasando en Europa lo que viene pasando en casi todo el mundo. Y en respuesta, ¿no?, yo diría a algunos factores que los hemos venido viendo, sobre todo y de manera muy intensa en América Latina. En primer lugar, las consecuencias aún muy fuertes de la pandemia y cómo se manejaron las economías después de la pandemia. Algunas políticas económicas en particular que mucha gente piensa que han tenido un efecto negativo en crecimiento, etcétera, etcétera. Y por otra parte, y esto es quizás lo más importante, es la gran crisis de migración que existe a nivel mundial, que básicamente se caracteriza por países del sur, digamos, y que expulsan población y generalmente poblaciones de color a países del norte que hoy en día están reaccionando, algunas partes de esa población están reaccionando de manera, yo diría, no solo dura, sino xenófoba. Sí. Y esto se ha traducido en movimientos políticos con fuerza electoral, y por supuesto ya lo vimos con la elección de la señora Meloni en Italia, lo vimos con la elección en Países Bajos, al Parlamento, pero también lo hemos visto con movimientos como el de Hungría, con Orbán, y por qué no decirlo, quizás todo esto comenzó con la ola anti-Unión Europea que se desató en 2016-2017 con el famoso Brexit, ¿no? Sí. Y concluyo diciendo que una buena parte de esto también se refleja en Estados Unidos con el potenciamiento, ¿no?, de este movimiento trumpista que ha secuestrado a lo que en un momento fue un partido republicano conservador.
Petro ha hablado de Adolfo Hitler, ha aseverado que los europeos reaccionan contra los pobres para defender la riqueza. Por otra parte, Milei ha celebrado el resultado de ese Parlamento Europeo y ha dicho que ha hablado Europa contra la Agenda 2030 que encamina a los países occidentales hacia su extinción. ¿Su opinión sobre esto?
Bueno, primero creo que es un poco exagerado, ¿no?, hacer la comparación con el nazismo, si bien hay fragmentos dentro de estos movimientos, inclusive en Alemania, inclusive en Francia, y por supuesto el movimiento, supremacista blanco en Estados Unidos, que están, que inclusive no solo rescatan, ¿no?, el nazismo, pero sobre todo rescatan esas políticas de exterminio racial. Entonces, si bien es extremo, creo que la mayoría de lo que está sucediendo en Europa hoy no son nazis, si bien están a la derecha y si bien están con un discurso xenofóbico. Lo que dice el presidente Milei en alguna oportunidad ya lo hemos conversado, yo creo que el presidente Milei debería concentrarse en salir de la enorme crisis económica que tiene en su país, en vez de estar comentando de procesos internos de otros países y otros continentes.
Profesor, el tema de Ucrania y la guerra en la franja de Gaza es otras dos piedras en el zapato que incomoda a muchos y que ha creado división. Con estos resultados, ¿cómo se afectan? Y el tiempo, si nos ayuda el tiempo, el tema de Cuba también, la financiación de la Unión Europea a la isla.
Bueno, en primer lugar, lo de Gaza y sobre todo el voto de ayer en Naciones Unidas, ojalá lleve pues a un proceso de paz o por lo menos de pacificación. Pero como todos sabemos, en gran medida ese proceso depende de Hamás aceptar este nuevo plan, y creo que tengo serias dudas de que Hamás acepte lo que ya hay un consenso, digamos, y que sería un enorme logro para la política exterior de Estados Unidos. Pero dudo mucho que Hamás acepte eso, y desafortunadamente creo que el conflicto en Gaza continuará, e Israel continuará con su campaña que ha sido tan criticada, y yo creo que merecidamente, ¿no?
Bueno, profesor, muy interesante, se nos acaba el tiempo, pero queda el café pendiente para continuar hablando de esto, que no va a ser la última oportunidad para mirar la repercusión de los resultados de las elecciones celebradas el domingo pasado para el Parlamento de Europa. Buen día, profesor.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y gracias a todos por la sintonía. Ya vamos terminando este programa especial. Recuerden que les dije que hoy es Juneteenth, es el día conocido como el Día de la Liberación o el Día de la Emancipación. Soy Exilda Arjona y junto a Ricardo Espinosa les damos un abrazo enorme.
Hacer reír es un trabajo serio. La risa es un asunto de cuidado porque se da con la palabra inteligente y provocadora, dicha u omitida, esa que se queda en los labios del humorista o en la mente del oyente. Y cómicos hay muchos. Los mejores habitan en nuestra memoria. Los inmortales, como el español Miguel Gila, nos aguardan en un rincón de las neuronas, y no importa que ya él esté muerto desde el 2001, porque nació en un día tan lejano como el 12 de marzo de 1919.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, les escucho. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? A las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde, después del fútbol?
¿Por qué hacía reír un hombre como Gila, testigo directo de la Guerra Civil Española, vivo de milagro por la gracia de alguna virgen madrileña? Hacía reír quizás porque vio la muerte de cerca, se salvó para hacer sus inolvidables monólogos, esas llamadas telefónicas que deleitaron a España y a otros lares.
Ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito, vestido de lagarterana. Que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos esos. Bueno, pues que haga una fotocopia y nos los devuelva. Sí, porque ahora no encontramos el polvorín.
Recibió premios en vida y después de muerto, en su natal Madrid y fuera de ella. Eso solo se le hace a los grandes.
Podrían parar la guerra por lo menos una hora o así, porque se nos ha trancado el cañón el sargento que ha metido la cabeza dentro para pasar revista y no la puede sacar. Pues es verdad, a lo mejor disparando se desatranca. No se nos había ocurrido. Bueno, entonces quedamos así. Hasta el domingo. Que usted lo mate bien. Adiós.